Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Arnau Nogués, esto es El Director Invertir en Bolsa y Finanzas. Y hoy es viernes. Es cierto que estoy grabando este episodio un poquito más tarde porque, pues haya sido un día ajetreado. Ahora os voy a poner al corriente de ello. Pero bueno, como todos los viernes, tenemos un episodio del consultorio bursátil. Esta mañana he puesto un sticker de preguntas en mi Instagram para que vosotros hicieseis vuestras cuestiones. Creo que nunca he visto tantas preguntas, amigos. Os tengo que agradecer de corazón, de rodillas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis puesto una pregunta en este consultorio. Es cierto que hay muchas sobre el curso de renta fija, ahora os voy a comentar sobre eso, pero de verdad, hay un montón y vamos a dar respuesta también, porque es cierto que ayer dio la casualidad de que los mercados cayeron bastante. Es cierto que hoy están recuperando bastante bien. De hecho, bueno, el S&P 500 está un 1,3% de alza, al menos a las 6 de la tarde, que es cuando estoy grabando esto. Vale, perdona, se habrá subido el volumen porque me he dado cuenta que lo tenía muy bajo. Bueno, de todas formas, el S&P 500 subió en un 1,3%, el Nasdaq un 1,5%, el Dow Jones un 1,02%, es decir, una recuperación fuerte. No recuperan todo lo que cayó ayer porque ayer la bolsa tuvo un batacazo, pero nosotros en Boring Capital ayer compramos una nueva idea de inversión, no os puedo decir cuál, evidentemente, por respeto a los clientes, pero la verdad es que el movimiento de hoy está siendo muy bueno. Y luego Arista Networks, que es muy conocida ya que la tenemos nosotros en cartera, subiendo un 3,12%. La verdad es que Arista Networks un día te baja un 4%, al día siguiente te sube, luego te lo vuelve a bajar y luego te lo vuelve a subir. Nos tiene un poco locos este valor, pero bueno, otra vez en terreno positivo. Y he de actualizar, que no lo dije, que vendimos nosotros el otro día Deckers Outdoors, ¿vale? La vendimos con una pérdida del 0,6%, una pérdida muy bajita. La vendimos el miércoles, ¿vale? Nosotros teníamos un precio promedio de 916, la vendimos a 910, 909, algo así más o menos. Por ahí está la idea de venta en Boring Capital, los clientes la podéis consultar. Y de momento, oye, pues una venta bastante buena, porque nosotros vendimos a eso, 909, y ahora mismo está en 880, es decir, ha caído un 3% desde el punto en el que nosotros vendimos las acciones. Así que de momento bien, la verdad, buena venta. Realizamos una pequeña pérdida, pero nos hemos salvado de una mayor. Y ahora, pues, como os hemos comentado, compramos otras acciones de otra empresa y de momento está funcionando bien. Que el mercado está complicado, está en un entorno complicado. Así que bueno, antes de empezar a contestar vuestras preguntas, que también respondiendo a muchas, también para responder a muchas de las preguntas que habéis hecho hoy, sobre el curso de renta fija. Ya llevamos un tiempo hablando de que estaba haciendo un curso de renta fija en el cual vamos a hablar desde cero qué es la renta fija, productos que tiene, pues desde lo más básico, ¿no? Desde cuentas remuneradas, inversión en bonos, fondos monetarios, la teoría más básica, como los distintos tipos de interés que existen. Porque sí, amigos, los tipos de interés no es único, sino que hay tres tipos de interés, que son pues el de endeudamiento marginal, el principal, y luego el de facilidad de depósito, facilidad de crédito marginal, facilidad de depósito general y luego facilidad de depósito normal. Bueno, pues de todo esto hablamos, temas teóricos, pero también vamos avanzando hasta lo que creo yo que es lo más importante de este curso de renta fija, y es que vemos cómo podemos aprovechar la que para mí es la oportunidad de la década, teniendo en cuenta el bajo riesgo que nos permite la renta fija, que es, por un lado, para aquellas personas conservadoras, el acopio de bonos a alto rendimiento. Pues en el curso hablamos de cómo seleccionar las mejores oportunidades y hacerlo con depósitos bancarios, con bonos, qué bonos seleccionar, qué temporalidades, qué es la curva de tipos, y también hablamos de esta estrategia de cómo ganar dinero apostando a una bajada de tipos de interés, porque sí, veremos ahora que pues ayer hubo un poco de movimiento, pero es prácticamente indudable que este año van a bajar los tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también en pues otros bancos centrales, seguramente el Banco de México los bajes, seguramente el Banco de Canadá, Inglaterra, etcétera. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esa bajada? Porque sí, amigos, la renta fija no es aburrida, porque los bonos cotizan, y si no te los quedas a vencimiento, suben y bajan de precio. Y sí, cuando los tipos de interés bajan, los bonos suben de precio. Entonces, todo esto y mucho más hablamos en el curso, que salía hoy a las 5:30 de la tarde, por lo cual ya podéis comprarlo. Y ojo, porque es un curso, ya sabéis que a nosotros no nos gustan nada los cursos de 1.000 euros ni de 2.000. Perfectamente podríamos haber vendido este curso a 1.000, 1.500 euros y hubiésemos tenido bastantes ventas, porque es una formación muy interesante y además es una formación que puede generar bastantes beneficios. Entonces, pues tampoco sería un precio muy alto, pero aún así, nosotros no vivimos de eso, yo no vivo de eso. Me gusta cobrar por mi trabajo, evidentemente, yo le pongo un precio a todo, pero no tiene por qué ser descabellado. Entonces, el precio ha sido de 100 euros. Sin embargo, hemos hecho una oferta de lanzamiento del 50% de descuento. Entonces, ¿para qué? Pues para los oyentes más fieles, para los seguidores, para los que estáis ahí, pues que tengáis ese pequeño regalo de poder comprar una formación, pues en vez de a 100 euros, a 49,95, que es el precio con este descuento. Y para acceder, id al enlace que os voy a dejar en la cajita de más información del podcast. Es una oferta limitada a los primeros que lo hagáis. Ahora bien, como el podcast lo estoy haciendo un poco más tarde, he puesto un enlace especial que son 20 cursos con esta oferta de lanzamiento, pero solo para los del podcast, ¿vale? Entonces, haz clic en la descripción si te interesa con esta oferta, porque seguramente todavía lo encuentres disponible. Aún así, a 100 euros es un curso que está absolutamente tirado de precio. Así que si quieres aprender a invertir en renta fija desde cero, de verdad, con clases concretas, directas al grano, prácticas y todo esto, vamos, yo te recomiendo el curso de renta fija, además a un precio inmejorable. Dicho esto, vamos ya con el consultorio bursátil, que me voy por las ramas. En primer lugar, ¿qué opinas de Nike? Nos preguntan. Bueno, Nike lleva siendo una, igual que Tesla, aunque son sectores muy distintos, lleva siendo una empresa bajista mucho tiempo. Yo, una de mis mantras es que no compro acciones bajistas. De hecho, hace poco publicaba en Instagram, creo que era, y en Twitter creo que también, un gráfico de Nike con cada caída grande que había tenido, pues tras resultados o por lo que sea, poniendo un pequeño meme de compro buy the dip, ¿no? O amplío más porque así promedio la baja. Amigos, promediar a la baja es una de las peores estrategias que se pueden seguir. Y sí, que Meta Platform se revalorizó, que Google, que Amazon, que no sé qué, que en la burbuja de los 2000 Netflix cayó un 95%. Sí, pero por cada Amazon, por cada Meta, por cada Netflix, hay 100 empresas que no recuperan. Y en el mejor de los casos, recuperan, pero igual 1, 2, 3, 5 años después, incurriendo en un coste de oportunidad brutal. Entonces, por favor, amigos, comprad solo cosas alcistas o por lo menos laterales, pero no bajistas. ¿Cuánto llevamos hablando de Tesla, amigos, o de Nike? ¿Que pintaba mal iba y seguía cayendo? Bueno, pues ahí lo tenéis. Entonces, no tengo nada más que comentar en este sentido. Vamos por aquí. A ver, otras preguntas interesantes. ¿Qué opinas de los RoboAdvisor de MyInvestor? ¿Alguna recomendación de cuál elegir? Bueno, pues yo la verdad es que no tengo contratado ningún RoboAdvisor con MyInvestor. Lo que sí que diré es que es una muy buena plataforma para invertir en fondos indexados. No tengo claro si es tan buena para los RoboAdvisors. Igual sí, igual no te puedo decir. Pero para fondos indexados, que muchos preguntáis dónde comprarlos, o incluso para fondos monetarios, por ejemplo, ahora acabo con el curso de renta fija, ¿no? Que lo hemos hablado antes en una clase. Hay un fondo monetario, se pueden contratar desde MyInvestor con unas comisiones bastante, bastante bajas. Así que echadle un ojo. Sin embargo, para comprar y vender acciones, MyInvestor no me gusta, que veo que muchos haréis la pregunta. ¿Por qué cayeron tanto ayer los mercados, Arnau? Bueno, pues mira, ayer se juntaron dos noticias prácticamente a la vez muy negativas. Y no negativas porque afecten, digamos, en tiempo presente al mercado, sino porque descuentan un mercado un poco, digamos, más débil. Recordemos que las bolsas, al final del día, son grandes máquinas de descontar eventos. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, pero si hoy Apple lanza un comunicado y dice que dentro de un año va a dejar de producir iPhones, porque sí, porque se les ha ido la cabeza, las acciones de Apple no esperarán un año a caer, sino que caerán en el mismo momento en el cual hemos visto el informe, aunque siga produciendo durante un año más. Entonces, todo lo que vemos en el mercado realmente es como mirar al futuro, es mirar a las expectativas que tienen los inversores. Entonces, ayer tuvimos dos eventos distintos, pero ciertamente correlacionados. Por un lado, tuvimos la rueda de prensa de Neil Kalasari, que es, para quien no lo sepa, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, que es un tío que, bueno, nos tiene por el camino de la amargura de hace ya un tiempo. Y básicamente le preguntaron en rueda de prensa si la Fed bajaría los tipos de interés aún si la inflación persistía. ¿Por qué? Pues porque llevamos un tiempo con el barril de petróleo que ha rebotado un poquito y parece ser que los mercados se están dando cuenta de algo que llevamos bastante tiempo comentando en este podcast, pero vamos, que no es porque yo sea más inteligente que nadie, sino que muchos inversores piensan lo mismo, de que una baja de tipos de interés en junio quizás es demasiado precipitada, que parece ser que no va a ocurrir. Bueno, pues el petróleo ha subido bastante, como sabréis, en los últimos meses, por encima de los $87 el barril, y esto pues agrega ciertas presiones inflacionarias. De hecho, llevamos 2-3 meses que la inflación en IPC sobre todo y en IPP, no ha llegado lo esperado. Entonces, claro, el mercado pues está bastante sensible por ahí. Es cierto que Powell no para de darnos ínfulas y, digamos, acariciarnos el lomo, diciéndonos pues cosas muy positivas, como que la inflación es transitoria y este es un pequeño rebote de nada, pero Neil Kalasari tiene una opinión distinta y dijo que si la inflación no baja, la Fed podría no bajar tipos de interés este año. Entonces, ¡pum!, para abajo el mercado. Pero es que además de eso, prácticamente con minutos de diferencia, el presidente de Israel, que es algo geopolítico, es decir, no es monetario, el presidente de Israel, Netanyahu, no sé cuál es su nombre de pila, dio a entender que Israel iba a atacar Irán en las siguientes 48 horas y dio a entender también que Estados Unidos apoyaría a Israel, ¿vale? Entonces, es cierto que luego salió rápidamente escopetado Joe Biden a decir que no, que a ver, si Israel ataca a Irán es cosa de Israel y Estados Unidos no apoyará eso. Lógicamente, ¿qué va a decir Joe Biden? Irán no es un territorio estéril como puede ser Israel o la Franja de Gaza o Cisjordania. Irán es un gran productor de petróleo. Entonces, claro, eso ya hizo saltar al petróleo al alza, saltar el índice VIX del miedo al alza un 15% y acentuar la caída de los mercados, que llegaron a caer intradía más de un 2,5%. Esa fue la razón de la caída de ayer. Lo cierto es que si hay un posible conflicto con Irán, no se sabe muy bien si entra Estados Unidos, seguro, pero si no entra Estados Unidos no se sabe muy bien, pero seguramente afecte al alza al petróleo. Eso se traduciría en mayores presiones inflacionarias y en, según Kalasari de la Fed de Minneapolis, que no bajarían tipos este año. Ya sabéis que el mercado se pone siempre en lo peor. Yo no creo que pase nada, no creo que llegue a nada. Vamos a confiar en que nuestros dirigentes pues sean un poquito consecuentes, pero el mercado se asustó. Pero bueno, el mercado hoy está rebotando bastante fuerte, entonces podemos entender que fue más un susto que algo realmente fuerte, podríamos decir. ¿En qué casos ves conveniente cubrir la divisa, teniendo en cuenta que el euro no para de caer? A ver, ¿el euro no para de caer frente a qué divisa y en qué temporalidad? Porque en los últimos 4 semanas, es cierto que el euro no ha parado de caer frente al dólar, en el sentido de que si tenías dólares ahora valen menos, pero realmente es que no sé qué temporalidad te refieres. Vamos a mirar el euro dólar, porque igual te estoy diciendo algo que no me estás preguntando. En el último mes el euro dólar, por ejemplo, ha caído bastante. Esto significa que antes, pues por ejemplo, a principios de marzo, con un euro comprabas 1,09 dólares y ahora mismo compras 1,08, ¿vale? Bastante, entre comillas, para lo que es el mercado Forex, que ya sabéis que trata de ser poco volátil. ¿Qué pasa con esto? A ver, pues que muchos inversores ven que quizás sus rendimientos se ven aplanados por el tipo de cambio. ¿Cubrir divisa o no cubrir divisa? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿En qué casos? Yo solo recomendaría cubrir divisa a personas que o van a hacer una operación, por ejemplo, en renta fija, que al final pues es un activo de riesgo bajo, entonces no tiene sentido comprar, por ejemplo, un bono americano que te dé un 5% y luego exponerte a que el euro se devalúe un 5% o más. No, pues en ese sentido, como estás haciendo una operación a bajo riesgo, tiene sentido cubrir la divisa para no exponerte a esa fluctuación. Pero cuando estás simplemente invirtiendo en bolsa, yo solo recomendaría cubrir divisa a gente que tenga mucho capital. Vale, y aún así, yo plantearía cubrírmela, o sea, plantearía no cubrirlo. Quizás con opciones sí, que puede ser más interesante, porque pagas una prima y ya está, pero tampoco me complicaría mucho. El tipo de cambio, sobre todo cuando estamos en economías desarrolladas, otra cosa es que estés en un país con una divisa quizás bastante más volátil, pero en el caso de España, con el euro y Estados Unidos o el dólar o Gran Bretaña, las divisas al final, con sus más y con sus menos, tienden a permanecer estables. Entonces, a veces ganarás, a veces perderás, pero no puede venirte de aquí. Pero bueno, si tienes un gran capital, sí que puede ser interesante cubrir la divisa. ¿Cuántas operaciones abiertas como máximo simultáneas has tenido? Qué buena pregunta. ¿En mi vida o en Boring Capital? En mi vida habré tenido, hombre, bastantes, la verdad. O sea, pues sobre todo cuando era más principiante. Ahora de un tiempo a esta parte, y por un tiempo a esta parte me refiero últimos 3, 4 años, cada vez tengo menos operaciones abiertas a la vez. O sea, nosotros en Boring Capital es muy raro que nos veas con 3 operaciones abiertas a la vez. Normalmente tenemos una, la mayor parte del tiempo tenemos solo una, a veces 2. Por ejemplo, ahora mismo tenemos 2. Pero poco más. O sea, yo, al final hay pocas empresas que pinten realmente bien como para tener 3 que lo rompan a la vez, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y en mi vida, hombre, pues habré tenido 10, 11, 12, no sé cuándo empezaba, pues muchas, pero bueno, de una forma bastante deficiente. Arnau, ¿el stop loss puede saltar aunque el mercado esté cerrado? Pues eso depende de si se lo pides al broker o no. En Interactive Brokers, como la mayoría de brokers serios, digamos, tienes una opción para hacer que el stop loss pueda saltarte en premercado o en after hours, ¿no? Mi recomendación es que jamás de lo jamás es, a no ser que estéis operando algo muy concreto, intradía, estilo resultados empresariales, algo que desaconsejo, en norma general, o sea, en líneas generales, no recomendaría a nadie que su stop loss lo pudiese como para, o sea, lo pusiese como para que se pueda activar en after hours, ¿vale? O en horas extra. ¿Por qué? Porque tanto en premercado como en aftermarket, ¿vale? El volumen de negociación es mucho más bajo. Entonces, muchas veces hemos visto acciones que caen un 3% en el premercado y luego abren en un más 1%, o más 0,5%, o menos 0,3%, en lugar de menos 3% que estábamos viendo. Entonces, si a ti te salta el stop y luego va y eso, ese movimiento resulta que era porque hay poca liquidez en el premercado y no por un movimiento real, pues apaga y vámonos. Normalmente, si no le dices nada al broker, no se ejecutan, ¿vale? De todas formas, miradlo bien, porque hay muchos brokers, pero vamos, no he visto nunca un broker que por defecto salten en premercado. Estimado Arnau, ¿cómo estás? No te he escuchado hablar del halving de Bitcoin. ¿Hablamos un poquito del halving de Bitcoin? Miren, yo creo que, y yo con el tiempo me he ido desligando un poco del tema de Bitcoin, no ideológicamente creo mucho en, o sea, me parece muy bonito el concepto de pues una divisa que no esté controlada por los banqueros centrales, que al final son gente que nadie ha votado y que tienen políticas en ocasiones que pues miran más por los estados y no tanto por los ciudadanos. Y bueno, 3 años llevamos, o 4 años de inflación bastante fuerte. Cualquier persona de a pie ha visto cómo su poder adquisitivo se ha visto bastante mellado, sobre todo si no ha estado invirtiendo. Si habéis estado en el lado bueno de la historia invirtiendo, ya es otro tema, ¿no? Si os habéis aprendido a aprovechar de todo esto, es otro tema. Pero el 99% de la población, lamentablemente, no tiene conocimientos financieros para aprovecharse de los tipos de interés altos, o tipos de interés bajos, o políticas monetarias en general. Entonces, yo creo mucho en el concepto de Bitcoin como, digamos, casi idea. Ahora bien, que Bitcoin va a valer medio millón de euros o dólares o 1 millón o 100.000, no tengo ni la más remota idea. El halving, hombre, yo soy muy fiel defensor de que los escenarios, como hemos dicho antes, en bolsa están descontados. Que se reduzca la emisión a la mitad es algo que ya está descontado. Es cierto que en los últimos 3 o 4 halvings ha subido el precio. Bueno, sí. ¿Pero eso significa algo realmente? No lo sé. Yo no invertiría únicamente por este argumento, la verdad. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? No soy experto en criptomonedas. O sea, yo en criptomonedas la primera vez que compré fue en 2018, con el boom de las criptos. O sea, que no llevo tanto tiempo. O sea, no llevo tanto tiempo como en bolsa, quiero decir. ¿Qué noticias de una empresa hay que tener en cuenta antes de invertir? Hombre, pues cualquier tipo de noticia relativa a que dañe los estados financieros de la empresa. Por ejemplo, el tema de Grifols, hombre, pues ahí no hay que invertir. Ahora bien, si me preguntas que qué noticias hay que tener vigiladas cuando compramos una empresa o antes de comprarla, sobre todo presentaciones de resultados, no compréis antes de resultados. Sobre todo, 10K, ¿vale? Cuidado con comprar acciones el día antes o la semana antes de que publiquen su 10K, porque a veces hay sorpresas y no siempre son positivas. Y evidentemente, pues empresas biofarmacéuticas, pues no las compréis antes de que publiquen los resultados de un estudio de laboratorio, ¿vale? No seáis cafres en ese sentido, amigos. Pero bueno, es que depende mucho de cada empresa. Cada empresa pues tiene un tipo de noticias que le afectan más y que le afectan menos. A los bancos le afectarán más temas de tipos de interés, a tecnológicas tema más de, yo qué sé, de cómo está la concesión de crédito. Bueno, perdón, al revés, lo he dicho al revés. Madre mía, cómo me funciona la cabeza hoy. Pero se entiende, o sea, es muy general, la verdad. Entonces no sé qué decirte. Pregunta de lo más interesante. Con una pistola en la cabeza, ¿hasta dónde crees que puede corregir el S&P 500 dentro de lo razonable? A ver, yo aquí distingo dos preguntas dentro de una. La primera es, ¿hasta qué punto consideraría razonable que corrigiese el S&P 500? Es decir, una corrección de un X% que no me pareciese rara. Y luego, ¿hasta dónde creo yo que puede caer en este mal inicio que hemos tenido de trimestre? ¿Vale? La primera pregunta, hombre, yo creo que si veo al S&P 500 en los siguientes 2-3 meses corregir un 10%, por decirte algo, no me parecería nada fuera de lo común, ni ninguna locura, ni para vender la casa y mudarme debajo del puente, la verdad. Las correcciones de hasta un 10% son normales, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos subido desde principios de año. Ahora bien, es importante saber que los mercados no están siendo tan alcistas este año como parece que es en la prensa. Y es que, sí, el S&P 500 está subiendo no sé cuánto está subiendo en el año un S&P 500. Os lo voy a decir ahora. S&P 500 A ver, el normal. Vamos a ver. Perdonadme, cositas del directo. SP500, year to date. El SP500 lleva un 9% de subida, contando con la subida de hoy. Un 9% en el año. Pero es que el Russell 2000, el IWM, que es un índice de pequeñas y medianas empresas, ayer al cierre, en todo el año, solo había subido un 2%, ¿eh? Y el S&P 500 equal weight, es decir, si equiponderamos todas las empresas del índice, solo ha subido un 4% o un 5% este año, y habrá subido un poco. O sea, que no es tan alcista el mercado como parece. Lo que pasa es que muy pocas empresas están subiendo mucho, que son las empresas también que fueron muy damnificadas con el tema del 2022, sobre todo Big Tech y sobre todo tema de semiconductores. Pero realmente, ojo, porque el mercado no es tan alcista como parece, ¿vale? Esto es importante. Y luego, ¿hasta dónde creo que puede llegar esta corrección? Pues mira, es que te mentiría si te dijeses que tengo alguna idea. Yo creo que el mercado va a seguir un poquito lateral, la verdad. Pero bueno, es que al final las opiniones no valen nada. Nosotros en Boring, ¿qué nos centramos? En comprar acciones que rompen. Ponemos stops relativamente ceñidos y cuando perdemos, perdemos poco. Un 3, un 4%, un 5% como mucho. Y cuando ganamos, pues ganamos lo que hemos ganado últimamente en, por ejemplo, en Nu Holdings, un 7%. En Cava, un 7,3%. Bueno, pues eso. Ahora mismo en Anet, os lo voy a decir ahora, llevamos un... Bueno, a Anet no le ganamos mucho a Anet, le ganamos un 0,5 porque ayer tuvo un día bastante fuerte el mercado. Pero bueno, poco a poco, la verdad. No lo sé, es que no te quiero mentir, macho. Si no, yo te lo diría, ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de filtro, pero no lo sé. Estamos en un momento en el cual hay bastante incertidumbre. Por un lado, Powell nos riega la oreja. Por otro lado, Calasari nos da un poco de mal rollo. Vemos el Brent subir, pero luego el dato del PC salió bueno. Es complicada la situación actual. Entonces, siempre llamamiento a la prudencia. ¿Sería bueno cooperar con una cuenta Margin Interactive Brokers? Para apalancamiento, no. Para si quieres entrar en corto o quieres hacer ciertas operaciones, pues está bien. Pero amigos, no uséis deuda para invertir en bolsa, por favor. Ni es que ni los más profesionales del mundo lo hacen. Si queréis apalancaros, opciones. Aún así, no recomiendo opciones para alguien que lleve menos de 5 años en bolsa y tenga un conocimiento estricto de opciones. Importante. En el ETF TLT, que para quien no lo sepa, pequeño paréntesis, es un ETF que compra o traquea el precio de los bonos americanos a largo plazo, te van dando los cupones de los bonos, pero ¿cómo los recuperas con la inversión del bono? Vale, Edu, esta es una pregunta muy buena. El TLT no es como... no sustituye a comprar un bono americano a 10 años o a 20 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque el TLT es cierto que te van dando los cupones, es decir, el interés anual de los bonos en forma de dividendos. Es lo que se conoce como ETF de distribución. Pero no recuperas jamás el principal, ¿vale? Sino, ¿por qué? Porque el ETF lo que hace es lo que se conoce como rolear los bonos. Por ejemplo, el TLT siempre tiene bonos de entre 15 y 20 años de duración. Entonces, cuanto más te acercas a ese vencimiento, lo que hace el ETF, lo que hacen los gestores es comprar nuevos bonos, cambiar esos bonos que ya no son de 15 a 20 años por nuevos bonos de nueva emisión que sí que son de 15 a 20 años. Entonces, realmente nunca recuperas ese principal, a no ser que pues estés muchos años y lo recuperes a través de distribución, como si fuese un payback, ¿no? Es cierto que luego hay muchas variantes de cada ETF, hay ETFs que sí que intentan simular una evolución, etcétera, pero cuidado con esto porque hay mucha confusión. Por eso es que no es tan fácil como decir, no, pues en vez de comprarme un bono americano a 20 años o a 10 años, me compro el TLT y ya está. No, porque en el TLT no puedes esperar a vencimiento porque no vence nunca, ¿vale? Importante. O sea, eso tiene que quedar claro. Renta fija, ¿qué opinas del RoboAdvisor de MyInvestor de cartera ahorro? Uf, es que no lo conozco, macho. Lo siento muchísimo. No lo conozco. ¿Qué es el short float? Albert pregunta, ¿qué es el short float? Es la cantidad de acciones que hay en circulación que están manteniendo una posición en contra del precio, es decir, en corto, apostando a que bajan. Empresas con un alto short float normalmente son empresas pues, que tienen alguna cosa un poco marronera. Ojo porque también empresas con mucho short float, del estilo de 15-20%, pueden ser peligrosas porque se pueden formar short squeeze. Y si no, miren lo que ocurrió con GameStop o lo que ocurrió con AMC hace 3 años, creo que ostras, 3 años ya. ¿Cómo nos hacemos viejos, macho? Algún día, cualquier día no habrá podcast y es que estaré en una cajita de pino, macho. PayPal lleva mucho en tendencia bajista y las noticias no son buenas. ¿Qué le hace una buena inversión? A ver, Gerardo, PayPal tiene tendencia bajista y como tal, la recomendación de Boring Capital es no comprar. Ahora bien, es cierto que si miramos las valoraciones, ostras, pues son muy, muy bajas. No quiero decir que recuerde al tema de Meta, que es quizás la vez más famosa en la que yo me he saltado las propias normas de comprar una acción bajista. No llega al nivel de Meta, por supuesto que no, pero sí que es cierto que es una operación a considerar si te gusta el value investing. Yo recomiendo a la gente no comprar PayPal, pero es cierto que de todas las acciones bajistas que hay, bajistas redomadas, hombre, pues ya que estás, compra PayPal, pero no me compres Tesla, no me compres Nike, pero amigos, cuidado, porque sigue siendo bajista y algo que cae, lo más probable es que siga cayendo. Curso de renta fija disponible, si ya lo tenéis disponible, enlace en la cajita de más información. ¿Cómo verías comprar ahora ETFs de energía y del Russell 2000? ¿Idea a medio plazo? Ostras, pues yo lo veo un poco contra... O sea, los veo un poco, digamos, inversos, ¿no? Al final, el Russell sube si los tipos de interés van a bajar, porque las empresas de pequeña y mediana capitalización se benefician de que los tipos bajen. Pero la energía, pues normalmente, aunque no es una correlación exacta... Hombre, a ver, si la energía sube, la inflación va a subir y los tipos van a estar altos durante más tiempo y el Russell va a bajar. Entonces creo que sería un poco lo comido por lo servido. Creo que de posicionarme en uno de los dos ahora estaría posicionado en energía y que dentro de un mes vemos que se calme la cosa y tal, pues cambiaría a Russell. Pero los dos a la vez se me hace un poco sin sentido. Entonces, a ver qué tenemos por aquí. ¿Aportas el S&P 500 cuando baja 5%? ¿Pero ese menos 5% versus el día anterior o contra el mes anterior, year to date, o da igual? A ver, yo cuando hago este tipo de aportaciones a un ETF indexado, normalmente últimamente las hago cuando cae dramáticamente el índice, ¿vale? Recordad que no es lo mismo una acción que un ETF al S&P 500. Las acciones bajistas no hay que tocarlas, pero si el fondo, si el S&P 500 cae es distinto, porque ya hay 500 acciones y ponderadas, ¿vale? Quiero decir, no es que esté siendo contradictorio, sino que son productos diferentes. Ahora bien, yo lo hago con un menos 5% respecto al máximo, importante. Aunque también depende del momento, macho. Es que no es lo mismo que caiga un 5% sin noticia que caiga un 5% como pasó en 2020 por la pandemia. Ahí yo no compré, esperé bastante. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué más preguntas podemos contestar? Ostras, llevamos ya un ratito. A ver, alguna más interesante, venga. ¿Qué opinión le ves al cacao? ¿Ves posible que siga subiendo? A ver, el tema del cacao, que ha subido muchísimo, yo no invertiría en él ni en empresas correlacionadas porque al final la subida ya ha subido, creo. Es cierto que todo lo alcista puede seguir subiendo, pero estamos hablando de una materia prima, estamos hablando de que las razones de subida han sido una plaga de langostas, creo que es en las regiones donde más se produce cacao. Entonces, este tema de subidas de precios de demás agrícolas suele ser muy circunstancial, ¿vale? Yo no soy experto, yo no soy trader de materias primas, ni de la bolsa de Chicago, ni nada de esto. Yo soy de acciones, entonces quizás no te puedo dar el insight más profesional que haya del mercado, pero yo creo que no lo tocaría, la verdad. ¿Qué tenemos por aquí? Mercado alcista actualmente, opinión, ¿cuánto podrá durar o si habrá reversión pronto? A ver, yo creo que una corrección es sana y natural. Y si no una corrección, un aplanamiento o un descanso. Pero alcista, acabamos de ver que no es tanto el mercado. O sea, realmente si bajan los tipos de interés y las cosas se calman, yo creo que fácilmente puede quedarle mucha subida. Pero no por nada, sino porque es que el Russell 2000 ha subido un 2% este año. Es que no es tan alcista la cosa como parece. Importante. ¿Venderías tu posición en Tesla viendo el panorama actual? A ver, vamos a ver cómo están las acciones de Tesla ahora mismo. Uy, cómo suben las acciones hoy. ¡Qué felicidad! Tesla, es que cae un 2% más, macho. ¡Ostras! Es que es... Es que es un valor muy bajista, tío. Es que hoy el mercado está subiendo fuerte, ¿eh? Un 1,5% el Nasdaq y Tesla cae un 2% adicional. Mira, yo pondría un stop loss de Tesla en $158 por acción, ¿vale? Que son los mínimos. Y si te salta, te salta. Y si te rebota, pues mira, luego vendería en el rebote. Pero vamos, habiendo aprendido la lección. ¿Qué broker usas? Interactive Brokers. Hola Arnau, somos una pareja y estamos empezando en el mundillo de las inversiones. ¿Cómo dividirías el portafolio? ¿Llevar los dos 50% de lo mismo o en cuentas individuales? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! No lo sé, es que depende también. Si estáis casados en gananciales, realmente en la cuenta conjunta lo estás llevando todo tú. O sea, lo estáis llevando todo conjunto. Yo lo que haría, sinceramente, independientemente de que estéis casados por gananciales o no casados o lo que sea, lo que haría sería hacerlo en una cuenta solo, ¿vale? Consultad con vuestro asesor fiscal, que eso no vaya a tener ningún tipo de problema, porque a veces, si no está formalizado la unión, creo que pueden pedirte explicaciones. Pero bueno, que se puede firmar un papel y ya está. Pero yo lo usaría en el mismo portafolio, la verdad. Es que llevar dos, al final, nunca vas a estar llevando el mismo peso en cada activo, ¿sabes? Yo creo que es mucho más cómodo en una y ya está. Una cuenta compartida y ya está. ¿Qué opinas de la subida acerca del Brent? ¿Seguirá subiendo? Yo creo que sí que va a seguir subiendo el petróleo, pero bueno, tocamos madera. Tampoco soy experto en materias primas, pero bueno, yo creo que sí que puede seguir subiendo. Venga, vamos con la última. Aquí es que algunos me comentan, no preguntan, sino que ya me hacen coñas. Mira, Víctor Cliente nos pregunta, ¿hay mucha complacencia en el mercado? ¿No te pega la típica corrección del 10-15% para limpiar? Es lo que he dicho antes. No sé si va a haber o no, porque al final, ostras, es que razones para que sea alcista el mercado hay y tampoco es tan alcista. No estamos tan alcistas, pero no me extrañaría. Vamos, yo no me pondría a llorar ni tiraría el ordenador por la ventana, pero... Si me apuntas con una pistola, yo no creo que vaya a corregir un 10%, al menos en el corto plazo. Pero si lo hiciese, no me sorprendería. ¿Qué piensas de la HubSpot, la compañía que está comprando Google? Amigos, yo nunca compro OPAs. Tengo un podcast hablando de ello. A ver qué tenemos más por aquí. Venga, vamos con la última pregunta. Perdona, es que hay muchas, pero algunas son muy repetidas. A ver, ¿qué son los ADR? Vale, los ADR normalmente son empresas que no son americanas, pero cotizan en Estados Unidos. Sobre todo chinas, pero bueno, también vemos, por ejemplo, empresas que no son de China, pero sobre todo es los ADR China. De hecho, si te fijas en Alibaba, pondrá, tú buscas Baba y pone Alibaba ADR, o NIO ADR, o Baidu ADR. ¿Por qué? Porque son empresas que no son americanas, pero cotizan en Estados Unidos, ¿vale? Y, oye, creo que lo vamos a dejar por aquí porque llevo ya media hora, me acabo de dar cuenta y digo, ostras, les estoy quitando a los oyentes mucho tiempo de trabajo valioso. Nada más de momento, muchísimas gracias de verdad por haber escuchado el podcast una vez más. No tengo palabras para agradeceros el apoyo que me dais simplemente por estar ahí y escucharme. La verdad es que nunca pensé que alguien me aguantaría durante tanto tiempo hablar de bolsa, pero bueno, se ve que locos hay en todas partes. De verdad, chicos, muchas gracias. Y también recuerda que si quieres acceder al curso con esta oferta de lanzamiento, tienes el enlace en la cajita de más información del episodio, del podcast. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!